queridas hermanas. Hace unos días estaba, bueno, días, un mes y medio, estaba charlando con dos señoras y hablábamos del demonio, porque a ellas les hacía no sé qué cosa. Y decía, bueno, no os preocupéis mucho del demonio. Y es el demonio, si no es nadie. Si no sabe ni siquiera, no puede conocer ni siquiera mi pensamiento. Lo mismo que tú no conoces mi pensamiento si yo no te lo comparto, pues el demonio tampoco, si no puede eso, no llega ahí. Su naturaleza no da más. Bueno, y después se marcharon. Y digo yo, me quedé pensando, digo, los ángeles y los demonios, todo esto, qué abandonado lo tengo yo, toda esta temática. Y entonces se me ocurrió coger la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que la había estudiado de joven, la teología ya, hasta el libro, el latín, me lo había llevado yo a Alemania cuando me mandaron allí a estudiar. Y me lo volví a traer y ya viejín, pero lo sigo teniendo los 5 tomos. Entonces me puse a leer sobre los ángeles. Y digo, ¿y por qué no hago yo unas charlas sobre esto? Porque sabéis que yo predico mucho por YouTube. Tengo muchos vídeos y muchas cosas. Digo, y esto sería bueno. Pensando que todo el mundo me va a llamar carca y todo el mundo va a decir, pues vaya unos temas que escoge este señor. Con las realidades que hay ahora de la vida y las necesidades que tiene el mundo de hoy, este señor nos va a hablar de los ángeles y de los demonios. Pero yo leí aquello de Santo Tomás, que no es mucho, son, no sé, 12 o 13 cuestiones y cada cuestión unos cuantos artículos, y me quedé admirado. Dije, pero qué maravillas hay aquí. Yo creo que es el mejor sitio que tiene Santo Tomás de Aquino en referencia a lo nuestro. Pensaba yo, si Santo Tomás de Aquino viene a Maranata o a Caná y nos da una charla sobre por qué los ángeles son ángeles y por qué los demonios son los demonios, no os extrañaría nada, porque es lo que venís oyendo predicar desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible? Porque Santo Tomás viene a decirnos que los ángeles no nacieron en el cielo. Los ángeles nacieron en su naturaleza. Nosotros no hemos nacido en el cielo, hemos nacido en nuestra tierra y en nuestra naturaleza. Los ángeles tampoco. Y entonces hubo un tiempo, ahí no se cuentan las cosas por tiempo, pero que Dios quiso elevarlos al cielo de verdad, al último cielo, al cielo empíreo, que llamaban los antiguos, es decir, al cara a cara con Dios, a la dimensión profunda de la gracia. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que muchos ángeles aceptaron la invitación de Dios para entrar en el banquete del reino de los cielos. Pero otros, y algunos de ellos entre los mejores, uno que se llamaba Lucifer, pues no aceptó y se convirtió en demonio. Y dice Santo Tomás, ¿en qué está el tema? El tema está en que los ángeles buenos, los que están ahora en el cielo, los que están, algunos de los que están para nuestro servicio, pues fueron ángeles que aceptaron el reino de Dios gratuitamente, dice Santo Tomás, con gratuidad. Mientras que los otros, que debían de ser muy guapos, bueno, los ángeles se diferencian de los hombres en varias cosas. Primero, no tienen cuerpo. Segundo, tienen una inteligencia potentísima. En un acto ven todo lo que pueden conocer. No como nosotros, que tenemos que ir investigando las cosas de unas a otras. Y la voluntad igual. Lo que desean, lo desean en un segundo. Y para siempre. Porque tienen un poder tremendo, tanto de inteligencia como de voluntad. Entonces los ángeles buenos, malos, pues no quisieron. Y dice Santo Tomás, ¿por qué los demonios son los demonios? Porque no dejaron que la gratuidad de Dios les salvara, sino que se quisieron salvar por sus propias obras, por su propia belleza, por su naturaleza maravillosa y exuberante, de tal forma que quisieron hacerse como dioses. Y entonces chocaron evidentemente con la omnipotencia total de Dios. Y ellos, que se creían tanto, pues resulta que se quedaron sin Dios. Y al quedarse sin Dios, porque hasta entonces habían sido buenos, los demonios habían sido buenos hasta entonces, pero en este trance no lo superaron. Quisieron salvarse por sí mismos, quisieron salvarse por sus propias obras, y sencillamente se convirtieron en rebeldes. Se convirtieron en algo que se quedó sin Dios. Y cuando una criatura se queda sin Dios, pierde el sentido de su propio ser. Pierde el sentido de su propia existencia, porque Dios es lo que verdaderamente nos mantiene. Digo, ¡ah, qué bueno! Esto es muy bueno. Yo toda la vida me he dedicado a predicar la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Pues esto me viene de perillas para preparar unas cuantas charlas, que me va muchísimo, porque yo soy un viejo que ya en casa ni me ponen charlas, bueno, charlas sí, pero no me ponen misas ni me ponen nada. Entonces estas teologías me vienen genial para pasar el rato, que se me pasan las mañanas, que desde el desayuno a la comida algunos días ni me entero. Estoy con los ángeles en el cielo, estoy para allá arriba. Ahora últimamente, estos 4 o 5 últimos días, pues sigo preparando, ya como terminé con los ángeles, porque ya les he dedicado 9 charlas, y a los demonios, el título, cuando lo veáis en YouTube, se titulará Ateos, Demonios y Ángeles. Cuando escuchéis o veáis esto, Ateos, Demonios y Ángeles, son estas charlas de las que estoy hablando. Entonces estos días, pues, siguiendo con este aspecto trascendente, pues he preparado sobre el purgatorio, sobre la muerte, sobre el juicio, y mañana probablemente empiece sobre el infierno. Me volveré a encontrar otra vez con los demonios, porque ni en el purgatorio, en el juicio sí, pero en distintos sitios, pero y en la muerte, pues no. Pues bien, y me he dado cuenta que con la facilidad que me salen estas cosas, digo, ¿y por qué me salen tan fácil a mí una charla sobre la muerte? Y sigo en lo mismo de Santo Tomás. Es muy importante. Y en la renovación carismática es importantísimo, porque estamos en un lugar muy específico, muy privilegiado, espiritualmente hablando. Esto no es una reunión de cualquier cosa. Aquí estamos en este nivel de categoría de ángeles, demonios, santos y gente, digamos, llamada de una manera especial por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante para nosotros saber cuál es la teología que tenemos. ¿En qué teología nos fundamos? Porque la mayoría de las personas, sobre todo seglares, pasan de eso. ¿Qué teología voy a tener? Pues la de la Iglesia. Pues mire usted, no, en la Iglesia hay muchas teologías. Y se predican muchos Cristos. Y se predican muchas cosas que son distintas. Y aquí hay una teología que de ahí viene mi sorpresón, coincide con Santo Tomás de Aquino, 800 años a... Escribió hace 800 años, ¿por qué los ángeles son ángeles? Que es el centro de esta teología, la salvación gratuita. Nosotros hombres en Cristo Jesús. Los ángeles no sabemos de cuándo son, pero gratuitamente invitados por Dios también al banquete del cara a cara con el Señor, al banquete del cielo, de los cielos. A nosotros nos invita a través del misterio de la encarnación de Jesucristo. Y sabiendo cuál es esta teología, a nosotros nos da pues una seguridad tremenda. Aquí veis a Jorge. Este Jorge, que lleva por aquí desde 14 años, pues es la teología de la gratuidad, lo que hace que un chico como este esté en medio de nosotros, que la mayoría somos ya un poco creciditos. Pero es que en la teología de la gratuidad, en la teología del Espíritu Santo, en la acción de Dios para nosotros, no hay edades ni nada de eso. Los ángeles no tienen edad. No hay nada que... nada más que la acción poderosa y santa de Dios en nosotros. Que en cualquier tema, el tema del purgatorio, el tema de la muerte, ¿por qué me sale a mí fácilmente esto en este momento? Porque toda la vida el tema de la muerte se puede enfocar desde dos teologías, o desde muchas. Pero dos teologías que nosotros conocemos son las siguientes. El tema de la muerte se puede enfocar desde la teología que yo llamo de la retribución. Es decir, esa teología que pone al pecado como centro. Y cuando el pecado es el centro de tu vida espiritual, cuando el librarte del pecado es el centro de tu vida espiritual, cuando la lucha contra el pecado es el centro de tu vida espiritual, porque si no, no te salvas, entonces no estás en la teología de la gratuidad. Estás en otra teología, la teología de la retribución. No es extraño, por lo tanto, que cuando llegue la muerte no, te puedas encontrar con miedos, con problemas. ¿Estaré preparado? Yo no he podido en mi vida con mi pecado. ¿Cuál será mi juicio? ¿Dónde podré yo descansar? El encuentro con Jesucristo, porque todos pasaremos por el encuentro con Jesucristo. ¿Acaso me dirá aquello de no te conozco? Y oír una frase de esas, ¿verdad? Después de haber estado. Y yo pensaba para mí mismo y digo, ah, pero a mí no me va a decir eso. ¿Y por qué no me va a decir eso? Pues sencillamente porque tengo otra teología. Y mi teología, y la tuya, y la tuya, y en la que se basan estos grupos, que es la teología de la gratuidad, es decir, la teología, leed el capítulo cuarto a los Romanos, la teología en la que nos dice que somos gratuitamente justificados por la sangre de Jesucristo en la fe. Si tú crees que Jesucristo te ha amado de tal forma, incluso en tu pecado, que ha derramado su sangre para tu justificación, si tú crees eso, algo sucede en tu corazón. El Espíritu Santo entra en tu corazón y el Espíritu Santo te va haciendo una criatura nueva. que te va quitando, entre otras cosas, los miedos. ¿Por qué? Porque Él ha cargado con tus pecados. Y si Él ha cargado con tus pecados ante la muerte y ante el juicio, ¿qué problemas tienes? Él está ahí. El Espíritu Santo ya te lo va diciendo a lo largo de la vida. El Espíritu Santo, muchos acusan a la renovación carismática de que la gente se confiesa poco. Es decir, de que la gente ha dejado de confesarse. Yo no he dejado de confesarme, pero me confieso con un talante muy distinto de antes. ¿Por qué? Porque yo antes era de la teología de la retribución y tenía que estar siempre libre de pecado. Tenía cualquier cosa y libre de pecado. En este momento, pues, sencillamente, yo sé que estoy justificado de todos mis pecados por la sangre de Jesucristo. No tengo que confesarme, sí, pero con la convicción profunda de que no es el sacramento el que te perdona el pecado, sino que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿para qué el sacramento? Porque es muy bueno. Primero, te confiesas delante de la iglesia, no sea que estés, no sé, en tus rollos. Y segundo, pues, piensas en tu vida, vives tu vida y recibes la sanación y la misericordia de Dios de una manera canalizada, vamos a decirlo así, a través del sacramento. Pero la realidad profunda del perdón, pues no viene por el sacramento, sino sería magia. Viene por la fuerza de Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo en tu corazón. Bien, ¿y a qué viene esto? Me he ido, ¿eh? Lo siento mucho, pero me he ido, porque el tema que me han mandado para predicar es la natividad de la Virgen María. Entonces me he ido un poco, ¿verdad? Pero mira, no del todo. No del todo, porque yo, cuando me dijo, está, hace unos días, dos o tres, o no sé cuándo, por teléfono el tema, o por WhatsApp, pues la natividad de la Virgen María, yo digo, de eso no sé nada. Nadie sabe nada, ni la Biblia, ni sale en la Biblia, ni sale para nada la natividad de la Virgen María. O sea que si decimos algo, es inventado. Pues nadie sabe nada, nadie puede saber nada sobre la... Y eso de que sus padres se llamaban Joaquín y Ana, pues piadosamente se cree. Pero tampoco lo dice la Biblia, ni la Iglesia en el primer siglo tampoco lo decía. Pero bueno, seguimos con esa fe. Pero no del todo me he pasado o me he equivocado, porque lo que sí me salió en un primer momento de la Virgen, o para entender la Virgen, dijo, una cosa tengo clara, que Dios no la amó por sus méritos. Dios no amó a la Virgen porque fuera buena, sino que fue al revés. Dios, al hacerla, al amarla, la hizo buena. O sea, la bondad nace del amor de Dios. Para la Virgen, para ti y para mí. Volvemos a la gratuidad, ¿veis? Volvemos a la gratuidad que os decía al principio. Y entonces, claro, pues la Virgen y la historia que conocemos de la Virgen, a mí me parece, pues, una criatura, estamos hablando de la natividad, una niña que nace, una criatura absolutamente adorable, amable. No tiene de humano mucho, sí, la Virgen era tan humana como yo y como tú. Pero santa, santísima, ¿por qué? Porque tuvo una gracia de Dios tremenda y no hizo como Lucifer. sino que la acogió. Acogió esa gracia de Dios, que es la que le ha llevado a María a vivir toda la vida en la obra que el Espíritu Santo le encargó realizar. Entonces, a mí, pues, me siento como muy cercano a la Virgen. ¿Por qué? Porque es la misma gratuidad. Yo, al hablar de la Virgen o con la Virgen, la misma gratuidad que ella tiene en pequeño es la que yo tengo. Yo, si soy algo, es porque soy amado por Dios. Ya Santo Tomás de Aquino también decía que nosotros no somos buenos porque amemos a Dios, sino es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Y entonces esta teología es preciosa. ¿Por qué? Porque encuentras a María como una criatura de Dios, gratuitamente amada y gratuitamente elevada hasta las más altísimas alturas del don y de la gracia y de la misericordia y de la presencia del Espíritu Santo en la tierra y en el cielo. Este es un sitio privilegiado para entender a María. Es un sitio privilegiado en el que estoy hablando aquí para entender a María. ¿Por qué? Pues porque es hija de la gratuidad. Es hija de la gratuidad. Tú, cuando te mueras, después de estar años en la renovación de Caná, supongo que no vas a tener miedo. Supongo. El demonio es malo y puede atacar, pero la Virgen te protegerá además también. ¿Y por qué no vas a tener miedo? Pues porque, como no confías en tus obras, como no das ninguna importancia a lo bueno que has hecho, como tampoco el pecado, que no lo quieres, te va a poner nervioso. Si yo quiero a Jesucristo, si yo creo en Jesucristo, que me ha perdonado gratuitamente por su sangre, pues tú, cuando te mueras, cuando te estás muriendo, ¿qué piensas? Pues piensas sencillamente en el encuentro con Jesucristo. Porque eso de juicio no me gusta mucho. La palabra juicio tiene unas connotaciones de retribución, de teología rancia, de muy vieja, ¿no? Es mejor encuentro para nosotros. Gente así, fenomenológica, como somos nosotros, de experiencias, de empatías, de contactos. Por todo eso, estas son palabras del siglo XX todas. Antes no existía. En el siglo XIX nadie hablaba de empatías y de todas estas cosas. Pero ahora sí. Del siglo XX para acá, sobre todo por medio de la filosofía fenomenológica, pues tenemos otra, ¿no? Es un don maravilloso lo que nosotros podemos vivir y empatizar los unos con los otros y querernos con palabras que ayudan enormemente a este tipo de teología de gratuidad. La Virgen para mí, pues es algo que está en mi perspectiva. Está en mi experiencia, está en mi perspectiva, porque es la misma experiencia que ella vivió, la misma experiencia que hay en un grupo como este. Imagináis a la Virgen en el momento de la muerte pensando que podía condenarse o algo de eso. ¿Imagináis a la Virgen? Pues yo no me la imagino, pero tampoco te imagino a ti. Tampoco te imagino a ti. ¿Por qué razón? Sencillamente porque eres hijo de la gratuidad, porque eres hija de la gratuidad. Y eso, pues, es un don excelso de Dios que hace que tú, ya en esta vida, empieces a saborear y a darte cuenta y ser consciente de qué bueno es Dios conmigo. ¡Qué grande es Dios conmigo! Ahora, cuando estábamos en la alabanza, que por cierto me ha gustado un montón, Pues yo estaba ya pensando en estas cosas que estoy diciendo, mira qué bien. Y esta gente que está alabando al Señor, que todo esto, pues si ya tiene la carrera hecha. No veo posibilidad en vosotros de ser demonios, de ser condenados. No veo posibilidad de infierno. No veo posibilidad de nada de eso. No veo nada más que posibilidad de don de Dios. Ya acogido en la tierra, cuanto más allá en el cielo con la Virgen María. Y como tenéis la misma experiencia de la Virgen María, pues mira, pues yo como ya soy mayor, pues un día le rezaba a la Virgen María, porque me veía muy mal con todos estos rollos que tengo de cánceres y todo esto, y le dije a la Virgen María, ay, que me estoy muriendo, y a ver si en ese momento y en ese trance. Y tuve como una sensación espiritual muy clarísima que me dijo la Virgen María, dice, yo te daré la mano. Cuando te llegue el momento del paso, yo te cogeré de la mano. Y se me acabó el problema en aquel momento. No, y se me acabó y lo tengo acabado. Nadie puede decir nada porque no sabes lo que te reserva la vida, lo que te reserva el futuro. Pero bueno es entrenarse ya aquí en acoger la protección de una criatura como tú, que se llama Virgen María y que creció desde el día que nació y desde antes por la Concepción Inmaculada, que creció en gratuidad por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto es lo tuyo. Y esto es lo nuestro. Esto es una escuela de perfección. ¿Qué hacemos aquí todos los lunes cantando y eso? Esto es una escuela de la perfección tan, tan de gracia, de gratuidad, como puede ser un convento de monjas. Muchos pensarán, qué tontería. Ah, pues no. El Espíritu Santo no le gana a nadie, ni los monjes, ni nadie. Como tú aquí vayas creciendo en gratuidad y en todo esto, no pienses que por no ser monje has perdido la vida, ni muchísimo menos, porque esto es una escuela de perfección maravillosa. Y no hay acepción de personas. Cualquiera de los que estáis aquí tenéis el mismo Espíritu Santo, o podéis tenerlo, que la Virgen. Cada uno según el don de Dios. Eso sí, ya lo dice San Pablo. Cada uno según el don de Dios. Pero que todos, un don tremendo para poder ver al Señor ya por encima de eso. Los ángeles disfrutaban mucho en su naturaleza porque eran maravillosos, son maravillosos los ángeles. En su naturaleza, no necesitaban el cielo para ser felices. Pero cuando el Señor les invitó al cara a cara, se dieron cuenta de que no habían sido felices, de que tenían un déficit tremendo, el déficit de Dios, el déficit de la bienaventuranza total y eterna. Las criaturas no podemos llegar ahí. Pues nosotros estamos en el déficit, pero algo se ha sembrado en nosotros que va poco a poco culminando hasta terminar en el superávit de Dios y del reino de los cielos. Pues gloria al Señor.